de paz, hemos registrado otras no tanto. En Estados Unidos hay un medio de comunicación que es el Wall Street Journal, que ha tenido posiciones editoriales críticas al proceso. Hay una columnista que también es crítica al proceso. En España hemos escuchado, pues, la total simpatía del gobierno del presidente Rajoy, quien llamó al presidente Santos con el tema del proceso. También varias opiniones editoriales de importantes medios a favor del proceso. Y hoy nos hemos detenido en opiniones que no son precisamente favorables al proceso. Tienen respetables críticas, pero nos han llamado la atención los términos. Acabamos de colgar el teléfono con Ramón Pérez Maura, quien habla del comunista español que manda en Colombia, criticando al abogado de las FARC. Este hombre que hizo parte de la mesa de negociación, Enrique Santiago, nos cuentan, fue pagado por el gobierno de Noruega, que es uno de los países que participan dentro del proceso de paz en La Habana. Sin embargo, don Ramón insiste en que este hombre es pagado por las FARC, y pues vienen ahí una cantidad de críticas al proceso de paz que escuchamos hace unos instantes. Hay otro periodista y analista que es muy conocido en España, se llama Germán Tarch. Él trabajó en El País, Rafael.
Sí, él es fue quiero recordar que fue corresponsal en Viena y en Alemania, porque me parece que su padre es austríaco, fue un diplomático. Pero en cualquier caso, después estuvo en El País, solamente como corresponsal.
En la televisión
él
también.
Fue el jefe de opinión del diario El País, estuvo en Telemadrid, etcétera.
Bueno, pues ahora tiene una columna de opinión en el diario ABC. Y dice lo siguiente: las FARC están a punto de lograr el sueño de Pablo Escobar, comprar Colombia y la voluntad de su pueblo. Lo logrará el 2 de octubre si no lo impide el votante colombiano. Don Germán, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días.
Lo que usted también critica es el aplauso internacional. ¿Es usted crítico de los aplausos de la señora Merkel, de Barack Obama, de la Unión Europea, del Papa, de la OEA? Son aplausos, sí, al crimen triunfante. ¿Usted cree que personas tan importantes y con tantos problemas que tienen en sus países se ponen de acuerdo para aplaudir un crimen triunfante?
No, por desgracia no se ponen de acuerdo para hacerlo, pero desde luego lo que pasa es que estamos en una situación en este momento en que yo creo que por muchos factores se han inclinado todos ellos a seguir a aquellos que de alguna forma prefieren los caminos de menor resistencia. Y los caminos de menor resistencia a veces pueden dar unas soluciones a corto plazo que parecen muy buenas y muy ventajosas y muy atractivas, como eso de paz, siempre hemos hablado, esa paz inmediata para toda nuestra vida que le ofrecía Chamberlain a los británicos en el 38 cuando volvió de Múnich, y resulta que esa paz duró exactamente 9 meses. Y después hubo una terrible guerra que quizás se hubiera podido impedir haciendo antes otro tipo de acciones y no creyendo que realmente la solución era ceder ante aquellos que van a obtener lo que van a obtener solo por asesinar. Eso es un hecho. Yo no quiero entrar en la polémica en este momento, mucho menos en una campaña que tienen ahora sobre los que van a votar sí, van a votar no, ante un plan que se les va a presentar. Cuestionable es en los procedimientos para ver cuánta gente realmente va a apoyar al final ese plan y con cuántas aprobaciones va a seguir para adelante o va a ser parado. Esos son otros problemas. Sí. Yo no quiero entrar en el sí o en el no. Lo que digo son, constato que realmente las FARC, que son lo que son un grupo narcoterrorista que ha seguido funcionando, al contrario que otros grupos terroristas en Latinoamérica que se agotaron con el proyecto soviético en su día, no se agotaron porque, como disponían de la materia prima de la cocaína, han logrado, supusieron un factor de máximo interés para Cuba, y entonces se ha sostenido toda la red gracias a la financiación de lo que es la red de la cocaína y del mercado de la cocaína de Estados Unidos y de Europa. Señor. Y de eso han vivido las FARC, y por eso las FARC se hicieron imprescindibles para otros y las FARC lograron la relevancia que tienen. Sí. Que las FARC hayan sobrevivido y ahora tengan el poder porque la situación ha madurado y hayan una constelación internacional en la cual a las FARC se les ofrezca poder a cambio de dejar de matar puede parecer favorable a primera vista, pero quizá no lo sea a largo plazo.
Señor Terz, una negociación consiste en ceder. Hay que ceder algunos términos y todos aquí ceden. Lo contrario ya sería una claudicación. Es decir, ¿usted está a favor de que exista algún tipo de negociación con las FARC o simplemente con la derrota unilateral por parte del Estado sin ningún tipo de negociación?
Yo creo que las FARC tenían que buscar una forma de entregar las armas, y de entrar en un procedimiento de el lógico proceso que yo he pedido siempre para los terroristas en España y en toda Europa, y que los hipócritas de los europeos, de los dirigentes europeos, quieren para España y para Europa, pero no quieren para Latinoamérica y tratan de forma diferente a las FARC que a otros terroristas en el mundo, con los que dicen que no van a negociar, pero quieren que los colombianos sí negocien con los terroristas suyos, que son más perversos si cabe, porque tienen un poder traído también por parte del narcotráfico, que tienen un inmenso poder, además manipulado también por poderes extranjeros, porque al fin y al cabo aquí quien lleva tantísimos años dirigiendo toda esta operación es una dictadura, es una tiranía implacable como la cubana, a la cual en Latinoamérica sigue habiendo una especie de mito castrista que se sigue respetando y que se ha logrado que Europa y que la comunidad internacional aceptara que en el corazón de la tiranía se negociara la paz sobre Colombia, lo cual me parece la metáfora perfecta de la claudicación. Que en la capital de la única tiranía brutal que aún existe en Latinoamérica se produzca la negociación y el gobierno colombiano vaya a negociar con los terroristas, con el narcoterrorismo, a la guarida de la tiranía.
Señor Terz, usted hace un recuento histórico de lo que ha sido la democracia colombiana desde hace más o menos 60 años y elogia que ha sido una democracia muy fuerte. ¿Pero usted no cree más bien que la fortaleza de la democracia colombiana ha estado en su institucionalidad y que es precisamente un triunfo de esa institucionalidad que las FARC hoy en día acepten la Corte Constitucional, acepten que hay una institucional en Colombia que tienen que aceptar y que más bien entreguen las armas sin ninguna pretensión de montar un Estado comunista en Colombia y más bien aceptando las normas que la institucionalidad colombiana ha acordado con ellos en La Habana?
Perdón, yo creo que las aspiraciones del proyecto de las FARC está perfectamente intacto y además no sufre ningún tipo de revés. Yo tengo aquí el acuerdo de los 297, las 297 páginas, y yo desde luego que vamos, ya digo que yo deseo toda la suerte del mundo a Colombia, elija, decida lo que decida. Yo lo que digo es que desde mi análisis político y desde mis conocimientos de la historia y desde mi criterio, creo que la senda es una senda peligrosísima y que hay todos los indicios desde el padrinazgo de los Castro hasta tantos otros factores envueltos aquí. Ahora estoy viendo el entusiasmo de Juan Carlos Monedero y de todo, realmente todos los agentes, militantes, todo tipo de personajes comprometidos.
Pero volvemos, y de la señora Merkel,
todos están comprometidos en favor del proceso de paz.
Y el gobierno Rajoy y también la señora Merkel y el señor Obama, y que no sé si usted considera que también son afines al proyecto Monedero y demás. Pero es que, señor Terz, hay algo que usted dice que me llama la atención. Usted dice que es la línea fácil, es la línea sencilla. Después de 52 años, ¿no le parece que no es la línea fácil? Que después de 52 años de guerra continua, lo que se está buscando es una alternativa diferente, porque es que no es un conflicto de uno, dos, tres años. Son 52 años de guerra con miles de muertos, y en un conflicto que sí... Si las FARC indiscutiblemente estaban debilitadas, pero tenían capacidad de seguir haciendo daño durante mucho tiempo.
Matando inocentes, sí. Y entonces por eso se les da lo que no se les daría si no amenazaran con matar. Es que lo que estamos diciendo que es bendito el ceder al chantaje. Luego hacemos la cesión al chantaje, lo convertimos en una ética política. Es decir, qué gran generosidad la nuestra de entregarnos a aquel que nos amenaza con matarnos si no cedemos a todas sus pretensiones. Eso es lo que se nos está explicando. Esto es una caricatura, si quiere, pero es exactamente eso. Que en este momento, desde Obama, que ha hecho más o menos lo mismo en Siria y ha entregado...
Es que tiene el problema de eso, de ser una caricatura. Y cuando se hace la caricatura, se distorsiona esa realidad. Porque no es tan sencilla como se quiere plantear en principio. Porque no es la vía fácil, no es la vía rápida. 52 años no son un tiempo corto para que decir que, que la negociación fue la vía rápida.
No, no, si no, pero si la negociación es de ahora, pero que, como usted sabrá, hay muchísimos colombianos que piensan que se podrían haber hecho muchas cosas de forma muy distinta, muy distinta, y desde luego no llegando a las conclusiones que hemos llegado, ni llegando a un foro en La Habana, ni llegando a mucho, toda una constelación que ha creado este ambiente. Que tengan ustedes el aplauso de todo el mundo, desde Monedero a Obama. Me alegro si le sale bien, pero yo tengo el deber moral mío de explicar lo que yo pienso y lo que yo siento. ¿Y cuál es mi criterio? Mi criterio es ese, que yo creo que no esa, que esa no es la senda. Creo que esa senda lleva a todo lo contrario, lleva a que realmente aquellos que imponen el chantaje, que a los cuales se concede lo que nunca se les hubiera concedido si no asesinan, a esos van a tener una posición de poder que no habrían tenido nunca. La van a aprovechar, y van a aprovechar porque hay una debilidad ya absolutamente, una debilidad original, una debilidad y un pecado original que se crea a partir de este acuerdo, que va a suponer una debilidad institucional permanente para Colombia. Yo creo que eso lo va a sufrir, y yo no digo que vaya a acabar como Venezuela en 10 años Colombia, pero sí pienso que realmente las fuerzas simpatizantes de ese rumbo son unas fuerzas que se apuntan un tanto muy importante, un tanto histórico importantísimo, en este momento en el que estaba colapsando precisamente Venezuela, y por eso es ese éxito, por eso están tan entusiasmados los monederos en todas partes, porque realmente esto es, de alguna forma, es un consuelo frente a su colapso, su hundimiento de todo el proyecto chavista.
Señor Terch, usted se pone a ver personas como Fran Per, que es del equipo negociador en La Habana y que fue ministro de Álvaro Uribe. Él les decía que la Colombia tiene unos cuellos de botella para poderse desarrollar. Se pone a ver los acuerdos de La Habana, lo que se llegó en tierras, son acuerdos que Colombia, quiera o no, con acuerdos o no, tenía que llegar. A eso fue que llegamos con los acuerdos de La Habana. ¿Qué es lo que está ganando las FARC que usted dice que nos va a volver un país tan malo? Porque la verdad, no logro yo verlo, y me gustaría que nos dijera eso. Y más bien, lo que usted dice, que hay líderes como Obama y como Monedero a favor del proceso de paz, ¿no habrá más bien de las virtudes del acuerdo, que gentes tan disímiles están de acuerdo con lo logrado?
Pues no, yo como digo, yo les deseo mucha suerte, pero yo no creo en esta dinámica. No creo tampoco, por ejemplo, en que el señor Obama, cuando dijo que había unas líneas rojas en Siria y se las saltaron los grupos de Assad y los rebeldes yihadistas y utilizaron las armas químicas que él había puesto como línea roja, quitó la línea roja y dijo que era mejor ceder, porque es el mismo espíritu: cedemos para no tener un lío. Y entonces Obama cedió tanto que ha entregado Oriente Medio a Irán y a Rusia. Eso es lo que ha logrado Obama con sus cesiones, simplemente para decía que para evitar una escalada del conflicto. En realidad la escalada del conflicto se ha conseguido, pero se ha conseguido borrando prácticamente lo que era la influencia que podía haber tenido Estados Unidos en su momento para que esta guerra no llegara a donde ha llegado.
Pero, señor Germán, es que...
Las cesiones, como digo, volvemos a lo de Chamberlain. Si a Chamberlain le hubiera salido bien y el señor Hitler se hubiera tenido razones, pues el señor Chamberlain hubiera tenido un exitazo enorme con el Acuerdo de Múnich. Pero el Acuerdo de Múnich pasó a la historia como ha pasado. Eso ya lo sabemos. Y eso es lo que hay. Yo espero que le salga bien a Colombia por cariño a aquel país.
Pero, señor Germán, usted está diciendo que todo esto es un plan para asesinar de las FARC y una constelación internacional. Pero entonces, ¿cómo se explica usted que desde que empezó este proceso los índices de violencia asociados al conflicto en Colombia han sido mínimos y que se han salvado muchísimas vidas gracias a este acuerdo? ¿No le parece que el hecho de que ya no tengamos nuevas víctimas hace unos meses ya hace que todo esto que usted llama una claudicación valga la pena? Además, un segundo, señor Germán.
Yo es que tengo que terminar también ya porque habíamos dicho que íbamos a hablar 5 minutos. Yo simplemente les digo, como en España, en España tampoco hemos tenido muertos de ETA. Lo que pasa es que la forma de dejar de haber muertos de ETA también arroja muchísimas sombras sobre nuestra democracia. Y las debilidades de nuestra democracia las estamos viviendo en este momento gravemente en España. Y en España no sabemos cómo va a terminar esto todavía, pero esto también puede terminar mal en España. Lo que ha sucedido en los últimos años y las concesiones a ETA, entre otras muchas cosas. O sea que nosotros tampoco estamos a salvo de estas cuestiones. Y yo lo que le estoy transmitiendo es que aquello que yo quiero para mi país, para mi patria, para España, también lo quiero para Latinoamérica. Yo no tengo dos baremos para medir en Latinoamérica y para medir en España como hacen tantos políticos europeos. Y ahora lo siento muchísimo, pero les tengo que interrumpir porque me están llamando ya.
Señor Tersch, muchas gracias.
En cualquier otro día, si quieren, volvemos a debatir, pero yo ya les digo que mi máximo respeto a la consulta y que Dios reparta suerte y que todo salga bien.
Señor Tersch, muchas gracias por su tiempo y su punto de vista. Muy amable.